Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir, hermanos, las Sagradas Escrituras al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, y busque el versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Coincidentemente toca el libro de Apocalipsis. Ya terminé la serie de enseñanzas, así que esto, obviamente, todo está concatenado y enlazado con las profecías del Señor, pero en este caso, el título de esta enseñanza le he querido poner el síndrome de Éfeso. ¿Qué quiere decir síndrome? Síndrome es un mal, es una enfermedad, es un cualquier enfermedad infectocontagiosa que puede comenzar a propagarse, que comienza siendo algo pequeño, algo chiquito, pero comienza a expandirse y a ir ganando territorio y a ir expandiéndose y formándose toda una pandemia. Cuando hablamos de un síndrome de Éfeso, quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que la iglesia de Éfeso fue la iglesia cuyo nombre es exactamente y adecuada a ella. Sus cualidades, sus virtudes, sus orígenes encajan perfectamente en el término Éfeso. Porque la palabra Éfeso en el griego quiere decir deseable o deseada. La iglesia de Éfeso era exactamente como su nombre lo dice. Era la iglesia deseada. Tenía todas las virtudes y cualidades que Dios podía haberse imaginado para proyectarse como quería Él que fuera su iglesia. Y Éfeso tuvo esa virtud. Y por eso el primer mensaje a las siete dispensaciones que hay en el libro de Apocalipsis es dirigido en primer lugar a la iglesia de Éfeso. Geográficamente hablando, Éfeso era una ciudad costera. Era una ciudad, Éfeso. Y su nombre, pues diríamos no coincidentemente, porque en Dios no hay coincidencias, sino que Dios selecciona a este lugar para comenzar allí las siete dispensaciones, o mejor dicho, los siete mensajes dirigidos a las siete dispensaciones que iban a distinguir las etapas progresivas, ya sea degenerativas o progresivas, de la iglesia en el curso de toda la historia, comenzando por Éfeso y terminando por ¿cuál? La Odisea. Éfeso entonces comienza como la iglesia deseada, y sus virtudes y sus cualidades eran reconocidas por Dios, y Dios se las reconoce aquí en el libro. Por ejemplo, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. No le dice el Señor: yo conozco tu filosofía, yo conozco que tienes un buen y una buena capacidad de razonamiento espiritual, yo conozco que tú tienes unos bonitos escritos. No, dice: yo conozco tus obras. Era una iglesia dinámica, era una iglesia activa, Era una iglesia productiva. Era una iglesia tremenda en testimonios, en poder, en virtudes. Yo conozco tus obras. Era una iglesia, hermano, virtuosa. En segundo lugar le dice, y tu arduo trabajo. Al decir arduo es que no había nada que la limitara. Por muy complicado, por muy pesado, por muy difícil, ellos no le ponían limitaciones a ninguna actividad espiritual que ellos quisieran hacer. No había nada que los detuviera. Era una iglesia pujante. Tu arduo trabajo. No había nada que lo que impidiera. Aquella iglesia iniciaba con el poder de la unción del Espíritu Santo. Y ellas invadían cualquier lugar donde ellos iban. La palabra del Señor iba arrasando los rincones donde ellos fueran. Donde ellos eran dispersados, donde ellos eran mandados, ellos iban anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Era una iglesia pujante. Yo conozco tu arduo trabajo, que no le pones cara a nada. Somos así nosotros. Hermano, fíjese que vamos a salir a evangelizar. Ay, pero fíjese, hermano, que parece que va a llover. Es que, y allí donde vamos a ir, fíjese que es peligroso, hermano. ¿Y a qué hora vamos a terminar? ¿Y a qué horas hay que reunirse? Y mi hermano, fíjese que, y cada quien va poniendo sus gustos. No, esta iglesia no le ponía peros. Era una iglesia, hermanos, entregada de corazón. Yo conozco tu arduo trabajo. ¿Y qué más? Y paciencia. No eran impacientes, hombre. No eran desesperados. Una de las virtudes maravillosas de la iglesia, hermanos, de Jesucristo de los primeros días, hermanos, era la paciencia. Imagínense, hermanos, que ellos, a pesar de que Cristo y todavía faltaba, nosotros ya sentimos que estamos a las puertas del advenimiento de Cristo, pero ellos arrancaban con la historia cristiana. Ellos apenas arrancaban y tenían una paciencia tremenda. Muchos de ellos murieron aserrados. Muchos de ellos murieron decapitados. Muchos de ellos, hermanos, murieron quemados vivos, pero para ellos no era un estorbo. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Que de sus experiencias y de sus sacrificios la iglesia tomaba fuerza y ánimo. Cuando veían los sacrificios, tal vez los romanos pensaron, entre más los matemos, más miedo les va a dar. Olvídese, hermano. Entre más los perseguían y más los aplastaban, ¿qué hacían ellos? Más se multiplicaban. Tremendo. Yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia. Pero óigame más que sigue diciendo. Y que no puedes soportar, ¿a quiénes? A los malos. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a resumir en una sola palabra. No puedes soportar a los malos. Tienes celo. No es una iglesia alcahueta, no es una iglesia tolerante, no es una iglesia que, como ahora en el tiempo moderno, cualquiera llega a la iglesia y ya le dan privilegios. ¿Y qué importa que si tiene bien o mal su testimonio? No, hombre, es solo para afianzarlo. Pero lo que están buscando es la cartera. Lo que están buscando es su diezmo. Lo que están buscando es el dinero. De ahí, ¿qué importa, hermano? No importa cuán bueno. Mire, hermanito lindo, usted ya fue perdonado por Cristo Jesús, todos sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué le parece? Pero aquí no dice eso. Dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia que no soportaba a quienes, a los malos. Era una iglesia, hermanos, que vigilaba. Era una iglesia que estaba vigilante en cuanto a la santidad. ¿Cómo dice ahí arriba? No le oigo. Oiga eso, hermano. La santidad conviene a este lugar. La santidad conviene a la casa de Dios. Pero también la casa de Dios no es este recinto, es usted y soy yo. Y dice el Señor, y aquella iglesia, oiga los valores que el Señor está reconociendo en Éfeso. Y le dice también, y que no puede soportar a los malos. ¿Y qué más? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado tal vez voy a usar un término un tanto, ¿qué? De uso normal. Mire, si llegaba alguien ahí predicando y que yo soy siervo de Dios, apóstol enviado por Jesucristo, y mire que te hablaban. Ah, venga para acá. ¿Sabía usted que hubo un hombre llamado Apolos? Y un día llegó y comenzó a predicar. Y dice que Apolos era un hombre poderoso en palabras y de mucho conocimiento. Pero óigame bien, hermano, solo para que usted vea cómo era la iglesia de Éfeso. Un matrimonio dentro de la iglesia le dice: vení para acá, Apolos. Y se lo jaló. Y dice las Sagradas Escrituras que aquel matrimonio se puso a decirle: mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Y llevaron a Apolos dándoles el conocimiento. Pero Apolos, hermano, era un hombre de renombre, al grado que el apóstol Pablo, cuando cita en cuanto a la inclinación sentimental e idolátrica que podía haber con los judíos y los cristianos convertidos, dice el apóstol Pablo: no, ¿acaso ustedes no son carnales? Porque algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo. ¿Y qué más dice? Yo soy de Apolos. Óigame, ¿hasta dónde llegó este hombre en su estatura espiritual y su formación espiritual que llegó Pablo? Lo fue a poner a la par de él. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Óigame, hermano, pues oiga cómo era aquella iglesia formada de hermanos con conocimiento y con celo. Cuando Apolo llegó hablando, Apolo llevó un mensaje todavía mezclado entre la ley y los mandamientos de Jesús. Y entonces vino este matrimonio, le dijo: vení, Apolos, vení. Y lo lleva a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos. Y aquel hombre se convirtió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solo dese cuenta cómo eran los hermanos de Éfeso. Una iglesia llena de celo, una iglesia llena de conocimiento, una iglesia, hermanos, que no soportaba a los malos, una iglesia que amaba la santidad, una iglesia, hermanos, que probaba a los que se llamaban ser apóstoles. ¿Y qué más? Y dice que no lo eran. ¿Y los hallaba? Mentirosos. Tremendo. Este es Éfeso. Y sigue diciendo, versículo 3: y has sufrido, pero has tenido paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Fe. Hermanos perseguidos, hermanos que fueron azotados, hermanos que siguieron las pistas del Señor Jesucristo, sufrieron. Has sufrido persecuciones, bullying. Sufrieron aquellos siervos de Dios y aquellos hermanos persecuciones tremendas. Se burlaba la gente. ¿Sabe usted que la palabra cristiano fue un apodo? Originalmente, hermanos, el que a alguien se le llamara cristiano era más un apodo que un adorno. Ahora la gente dice hasta con orgullo: yo soy cristiano, usted. No, antes era un apodo, porque eran seguidores de aquel que murió en una cruz. La muerte de cruz era la muerte más humillante, la más humillante de todas, porque en público se exhibía lentamente y solo eran muertos en ese sacrificio los peores delincuentes de aquella época. Y mi Jesús lo sufrió y lo hizo por usted y por mí, y lo quiso hacer de esta manera para darnos un ejemplo de cuánto vale el amor de Dios por usted y por mí. Pero vino el Señor, hermanos, y aquellos creyentes de los primeros días amaron al Señor Jesucristo con todo su corazón. Y le dice el Señor: y has sufrido y has tenido paciencia. No como a muchos de ustedes, hermanos, que una pequeña prueba ya andan desinflados. Una pequeña prueba ya están desistiendo de su fe. Una pequeña prueba ya sienten demasiado complicado el camino y andan buscando opciones, andan buscando alternativas. Algunos prefieren irse, Otros prefieren hacer pruebas por otro lado. Por eso el Señor Jesús dice que solo los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Pero oiga lo que sigue diciendo. Estoy describiendo la iglesia deseable, la iglesia ideal para Dios. Y dice, y has tenido paciencia y has trabajado, ¿cómo? Arduamente. Eso de el término arduo es, quiere decir, de manera incansable, de manera que no pierdes el ánimo. De arduamente es aquel trabajo con empeño, con dedicación, no como aquellos que comienzan y sí, hagamos esto y lo otro, y conforme se va volviendo más pesado y más difícil, van bajando la intensidad de su entrega. No. Aquellos cristianos, hermanos, le dice, has trabajado arduamente, pero ¿cuál era el motor que los movía? No lo oigo. Por amor, ¿qué? De mi nombre, ¿cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, era un pueblo lleno del amor de Dios. No andaban buscando beneficios personales para ir a hacer algo. No andaban buscando, ¿y cuánto nos van a dar? ¿Y nos van a ayudar? ¿Y será que nos van a dar de comer? Eran hermanos que no andaban pensando en sus beneficios. No, ellos salían a hacer lo que tenían que hacer pensando en que mi Dios proveerá. ¿Me entiende, hermano? Mi Dios proveerá. Era un arduo trabajo, una entrega, hermanos, con amor, por amor al nombre de Cristo. Y sigue diciendo, y no has, ¿qué? Óigame, póngame atención. Y no has, ¿qué? Desmayado. Hasta aquí, todo va como. Bien, ¿cuántos quieren ser de Éfeso? Y de todo lo que yo he descrito, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente de Éfeso? Ahí se anubó Menes. ¿Se siente usted de Éfeso o mejor, hermano Saúl, déjeme pensarlo, ¿no? Porque cuando dije, bueno, todo esto está describiendo la iglesia de Éfeso, oí un amén nutrido, pero cuando dije ustedes, es de esto, aquí. ¿Cuánto de Éfeso tengo yo aquí? 3, 4, 5 por ahí. Gracias a Dios. ¿O no? ¿Y cuántos quieren ser de Éfeso? Gloria a Dios. Mi querido hermano y amigo, nosotros tenemos un desafío delante de nosotros. El síndrome de Éfeso es esa enfermedad que carcome la buena voluntad, el buen deseo, el buen ánimo, la fe inquebrantable. Yo recuerdo, hermanos, cuando Ágape comenzó. Lo tengo tan presente como el primer día que tuvimos el primer culto. En un cuartito donde cabíamos a puras penas, unas 50 personas o 70, lo sumo. Y nuestras primeras bancas fueron blocks con unas tablas encima. Había que bajar unas gradas. Estaba en la zona 4. Hay que bajar unas gradas y allí comenzó esta iglesia. Ágape. Usted no tiene idea, hermanos. Cuando se oraba antes de los cultos, habían unos clamores que derramaban, de veras, uno derramaba su espíritu y su alma allí. Éramos un grupito. Los que íbamos a salir de la iglesia Nazaret, la que está sobre la avenida Bolívar, los que habíamos recibido la unción de Dios y los que fuimos tocados por el Espíritu Santo sin que hubiera ningún pentecostal estimulándonos, éramos, esa experiencia la vivimos 7 jóvenes, 8, y de ahí la trasladamos a esta iglesia porque pertenecíamos a ella. Formamos parte de un conjunto musical de allí. Héctor Villaseñor, Natanael Orozco y su servidor éramos, bueno, no, Nata era un adolescente de apenas 16 años. Héctor y yo éramos líderes de los jóvenes, líderes de los prejuveniles. Pero ese día que Dios derramó su unción sobre nosotros, Nuestra vida cambió. Nuestra manera de pensar cambió. Mis metas cambiaron. Tanto Héctor como su servidor estábamos estudiando en la universidad y preferimos mejor estudiar en la universidad del cielo, donde el Espíritu Santo es el que enseña. Pero hermanos, recuerdo muy bien cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos selló. Recuerdo muy bien cuántas experiencias hubieron tremendas, donde yo vi la mano de Dios, sanando enfermos, derramando Espíritu Santo, liberando endemoniados. Vimos tantas cosas maravillosas y lo tengo presente. Han transcurrido 37 años de aquella experiencia. Y lo que yo le suplico a mi Señor es que no se apague el fuego en mi corazón. Que ese fuego que un día el Señor encendió, siendo un muchacho, siendo un joven de apenas 24 años y medio, que no se apague nunca, y que el día que Dios permita que mis ojos se cierren para que no se abran más sobre esta tierra y los abra en la presencia de Él, siga teniendo el ánimo y el deseo de servir a mi Salvador. Hermano, yo he visto desfilar miles, cientos de personas en esta iglesia, y tienen un despegue vertiginoso, y tienen ellos un llamado, y hablan lenguas y ven visiones e interpretan lenguas, y los he visto evangelizar y los he visto con privilegios muy importantes dentro de la iglesia. Pero ¿dónde están ahorita? El síndrome de Éfeso, hermanos, es la enfermedad que corrompe el corazón, corrompe la fe, corrompe el vigor, corrompe el amor. Usted pudo haber comenzado con mucho ánimo y con mucho deseo, pero conforme pasan los años, usted se va acomodando a una vida trivial, litúrgica, rutinaria, y va perdiendo el sentimiento de amar y de servir a Cristo. Quizás comenzó como Éfeso, pero va a terminar como la Odisea. Quizás comenzó con aquel deseo de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, envíame a mí, Señor. Ayer, compartiendo con hermano Carlos Medina, yo le decía: hay tres decisiones en mi vida que marcaron mi futuro completamente, y que cualquiera podría decir y pensar es una locura, y me lo dijeron algunos: es una torpeza, es una locura, es una insensatez. Pero las tomé y no me arrepiento de haberlo hecho. Y sí modificaron mi futuro. La primera, haber renunciado a la residencia norteamericana junto con el green card. A mí me la dieron en la mano. Yo le dije gracias. La fui, la recibí y la guardé. Y nunca más volví a poner un pie en los Estados Unidos, hasta 30 años casi después. Porque le dije: Señor, a este país no vengo buscando dinero, sino buscando almas. Y no vuelvo a venir aquí. Yo debería de tener 36 años de vivir en los Estados Unidos. Pero aquí encontré a mi pueblo y a mi Dios. Y no me arrepiento, hermano. No me siento frustrado de decir: sí, la hombre allá estaría mejor, allá tal vez estaría, porque la mayoría de mis hermanos están allá, son nacionalizados. Mi madre era nacionalizada. Alguien me dijo: ¿y qué haces aquí entonces? Sirviendo a mi Salvador. Y esa es mi delicia. ¿Me entiende, hermano? Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. No debería de estar acá. Segunda, haber renunciado a mis estudios universitarios y haber dicho: ya no quiero seguir metiendo basura en mi mente. Por eso tenían razón cuando me decían: a vos te lavaron el coco. Amén. Y lo hicieron bien. Y lo hicieron bien, hermano, porque preferí que Cristo llenara su conocimiento en mí y desafiara el conocimiento humano. Hermano, y el tercero, la decisión de haber renunciado a mi posición económica y social, haber preferido renunciar a aquel puesto de gerente de producción de una empresa donde mi hermano era socio y tenía todas las granjerías que yo podía pensar. Pero el Señor me dijo: Saúl, renuncia. Y yo le creí y lo hice. Y pasé un periodo de pobreza como usted no tiene idea, de escasez como usted no tiene idea, contando los centavos para que me alcanzara el bus. Pero no me arrepiento. Y me dijeron: sos loco, estás loco. Mi hermano me dio una maltratada esa vez, como usted no tiene idea, porque en sesión de junta directiva yo expuse la razón. Y me dice el socio mayorista: Saúl, ¿y en qué peca usted al estar aquí en esta empresa? Dígame, ¿dónde está el pecado? ¿Cuál es su pecado? Es que yo no he dicho que esté pecando, simplemente he dicho que Dios me llama a servirle. Entonces sirva al hombre aquí y vaya y sirva a su Dios allá. No, es que él me ha dicho que yo renuncie. Y aquel hombre se suelta. Y viene mi hermano y me dice: ya, mire, hermanos, eso fue serio. Pero tres decisiones que cambiaron mi futuro. Y no me arrepiento. Y la sigo sosteniendo. Y si se los comparto ahora, es porque coincide con la enseñanza. A Dios sea la gloria. A Él sea el honor por los siglos de los siglos. Hermano, no pierda el fervor, no pierda el amor, no pierda ese ánimo que lo impulsa. Yo siento la misma fuerza del día que Cristo me llamó a servirle como lo siento hoy. Cuando presido, cuando predico, cuando comparto, quiero hacerlo como que de veras es cierto que mi Dios es real, porque lo es. ¿Me entiende, hermano? Y no me avergüenzo de dar testimonio ante gente de cunas, con almohadas de plumas y cunas de oro. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, no baje la guardia. Hermano, no pierda el fervor. Hermano, sienta como que si este día es el primer día que conoció a Cristo, ámelo, sírvalo, entréguele. Esa es la iglesia deseada. Es aquella iglesia que no pierde el sentimiento, que los años no sepultan los sentimientos, que los años no enmohecen su dinamismo. No, usted debe de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Usted debe de experimentar el mismo gozo. ¿Hace cuánto que no gime cuando ora? ¿Hace cuánto que no llora cuando ora? ¿Hace cuánto que no llora cuando canta? Es que ya canta por liturgia. Es que ella canta por cultura. Es que ella canta ¿por qué? Por rutina. Pero no canta con sentimiento. Ya no le pone sentido y corazón a lo que hace para Cristo. No, ya lo hace de manera profesional. A Dios no le interesan profesionales. A Dios les interesa corazones sensibles que amen y sirvan a su Salvador. ¿Me está entendiendo, hermano? No se pierda en el horizonte del tiempo y usted vea para atrás: sí, antes yo hacía esto, antes yo servía, sí, yo recuerdo que antes, sí, no, hombre, ¿y por qué está tan lejos el antes? Actualice sus sentimientos. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Aleluya. Cristo no ha cambiado. El que cambia es uno. Cristo no ha cambiado. El que modifica su forma de vivir y de actuar es uno. Y va perdiendo quilates. Su fe va perdiendo brillo. su fe va perdiendo poder, su fe va perdiendo unción. Ya resulta más fácil confiar en el hombre que confiar en Dios. Ya resulta más cómodo salir corriendo al médico que salir corriendo al pie de la cruz de Cristo y buscar su amparo. Nos vamos volviendo demasiado profesionales y vamos perdiendo el sentimiento. El síndrome de Éfeso invade la iglesia del siglo XXI. Muchos de ellos pueden decir las cosas buenas que hicieron en el pasado, pero Dios no tiene una iglesia del pasado, Dios tiene una iglesia del presente. Hoy, si oyereis, Dios es un Dios de ¿cuándo? De hoy. El ayer no importa, el ayer pasó. Usted no se haga usted que así se sienta grande, glorioso por lo que hizo ayer. Si lo que hizo ayer ya pasó, hombre. Si lo que hizo ayer pasó, por eso se llama pasado. Las cosas viejas, ¿cómo deben de ser? Nuevas todos los días. ¿Sabe lo que decía el salmista David? Nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios. Aleluya. Usted no se gloríe de las cosas pasadas. Eso es un poquito falto de entendimiento. El que se gloría de lo que hizo en el pasado, créame, hermano, es un poquito falto de entendimiento. Ya pasó. Ya pasó. Modernícese. Actualícese. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Tal vez usted todavía está con aquellos raditos que eran monos. Pero cuando le digo monos es que no era primate, sino que no eran estéreo, sino eran monos. Aquellos raditos que a puras penas se oía. Ahí. No, ahora, hermano, así son las micritas de bocinitas con un sonido. ¡Wow! ¡Tremendo! Actualícese. Hay algunos que están muy atrasados. Sí, viera, yo recuerdo que cuando yo hacía antes, yo iba y hacíamos esto y predicábamos y todo. Está bien, pues, amén. Pero ojalá lo siga haciendo hoy, pues. Porque si lo hizo ayer, ya pasó. Ya tuvo su premio aquel día, ¿ya? Las cosas viejas pasaron. Dios es un Dios de hoy. Dios es un Dios que hace nuevas las cosas todos los días. Hermano, qué bonito es encontrar ancianos con ánimo. Qué bonito es encontrar mujeres ancianas con ánimo. Qué bonito es encontrar hombres maduros con ánimo. Qué triste es encontrar jóvenes viejos. Qué triste es encontrar patojas viejas. Qué triste es encontrar una iglesia envejecida. La palabra del Señor habla, cuando habla y describe la iglesia del Señor Jesucristo, dice que es una iglesia sin manchas y sin... ¿Cómo? ¿Sin qué? ¿Y qué quiere decir arrugas? Suena feo, ¿verdad? También a mí me cae si usted dice viejos. Pero yo no me siento viejo. No, yo no me siento viejo, hermano. Tal vez este cacaste de afuera parece viejo, pero el que está dentro, olvídese. Hermano, usted debería sentir un ánimo tan grande, un deseo de servir. Señor, la única razón por la cual yo te digo, espérate, no vengas, es para que me des chance de seguir haciendo tu obra. ¿Me entiende, hermano? Pero hay algunos que son patojos, jóvenes, 20, 19, 25 años, 30, que están en la flor de su juventud. Y dice, hermano, vamos a hacer la obra ya. Fíjese que hay que ir a verla, hay que abrir una obra por tal lado. Ah, es que fíjese que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Para todo, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la negación? ¿Dónde está el espíritu dispuesto? ¿Dónde está esa iglesia deseada? ¿Dónde está esa iglesia que llena las condiciones de Éfeso? ¿Me comprende ahora, hermano? Muchos de ustedes están envejeciendo paulatinamente. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo decía? Aunque este cuerpo exterior se haga viejito, porque eso no se puede evitar. aunque este cuerpo exterior se desgaste, como dice Pablo, no obstante el interior, ¿qué pasa con él? ¿Cómo? ¿Cuántos? Óigame, se renueva, ¿cuándo dice? ¡Qué cosa más linda, hermano! Todos los días me voy renovando en el Espíritu de Dios. Todos los días, hermanos, es aquello que usted no debe de perder fuerza, no debe de perder impulso. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia. Yo conozco, ¿qué más dice? Tu sufrimiento. Pero has tenido paciencia. Yo conozco tu negación. Óigame, todo eso se da a entender. Pero dice el Señor, verso 4, pero tengo contra ti, ¿que qué? Que has dejado tu primer amor. Todo lo que había dicho el Señor de Éfeso era precioso, hermoso, impresionante. Su trabajo, su negación, su paciencia, su amor, su sacrificio, todo, todo era precioso. Pero, aparece el pero, estaba enferma. Habían pasado los años, habían pasado los años, y aquella iglesia se enfermó. Y el síndrome contaminó su corazón. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Ahora, óigame bien, no le dice has dejado el amor, sino ¿qué le dijo? Has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Como quien dice, está bien, me seguís amando, pero ahora ya me amás de una manera muy, ¿cómo? Calculadora, medida. Ya me amás pensando mucho en qué me vas a dar, no me vas a dar, cuándo me vas a dar. No, en cambio en el primer amor, ¿cómo era? Hermano, en el primer amor ahí no había barrera de nada. De nada. Si había que levantarse a las 2 de la mañana para ir a hacer algo, allá íbamos. Si había que desvelarse toda la noche por amor a Cristo, allá íbamos. Muchos de ustedes tomaron decisiones radicales en su vida. Muchos de ustedes tomaron decisiones valiosas en su vida. Ese era el primer amor. Aquel amor cargado de sentimientos, de decisiones. Un amor fuerte, sano, poderoso. Entonces le dice el Señor, pero has dejado tu primer amor. Verso 5, y le hace la advertencia, y óigame, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Y arrepiéntete y haz, ¿qué cosa? Óigame, hermano. Dios nos está llamando, hacé las primeras obras, hacé como hacías antes, no me vengas contando lo que hacías, volvélo a hacer. ¿Me entiende, hermano? No me vengas con el cuento, sí, yo antes, hermano, viera qué tremendo, yo antes. No, hombre, no, ya no me contés, mejor contame lo que hiciste ayer o la semana pasada. ¿Me comprende, hermano? ¿Para qué estar contando lo que hizo allá? No, hombre. Y le dice el Señor, mejor haz las primeras obras. Pues, si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Eso del candelero habla, hermanos, de la presencia o de la seguridad de estar de la presencia de Dios como un llamado y un escogido. La luz. Los candeleros se usaban ¿para qué? Para alumbrar. Entonces, como quien dice, quitaré tu candelero, te vas a apagar. Eso es lo que va a pasar contigo. Quitaré tu candelero. Porque yo, ¿para qué quiero un candelero que se jacta de la luz tremenda que daba antes? Si ahorita, ¿qué? Ya no da luz. ¿De qué me sirve un candelero? Viera usted qué luzona la que este candelero daba antes usted. ¡Ja! Viera, mire, esto alumbraba, pero ¡y tremendo! Sí, pero ¿y ahora qué? No, hombre, es que eso era antes. Sí, pero ¿y ahora qué? ¿Me está entendiendo? Antes de que su luz se apague, antes de que se extinga, antes de que Dios quite, mejor humillémonos delante de Dios. Y dígale, Señor, yo quiero hacer esas primeras obras. Reconozco, Señor, que he ido perdiendo intensidad. Ya me cuesta más orar, ya me cuesta más ayunar, ya me cuesta más salir a los evangelismos, ya me cuesta más vigilar, ya me cuesta más, Señor, leer tu palabra. Antes yo recuerdo que, miren, hermanos, yo en 8 meses me leí toda la Biblia cuando me convertí por primera vez, cuando conocí a Cristo. Ahí tengo esa Biblia viejita, la fecha en que comencé y la fecha en que terminé. En 8 meses me leí toda la Biblia. Ahora yo le doy la gloria a Dios porque sigo leyendo, no paro. Solo que ahora me tardo un poquito más, ya no en 8 meses. Ahora ya ni cuento el tiempo que me tardo porque la vuelvo a comenzar. Llego a Apocalipsis y me voy otra vez a Génesis, allá voy de nuevo. Ahora ya voy por Proverbios y me deleito en los Proverbios otra vez. Y me viene a refrescar Proverbios que había leído pues no sé cuánto. Y estoy allí y yo sé que voy a llegar a Apocalipsis y lo voy a volver a comenzar. No me pregunte cuántas veces la he leído porque no me importa. Lo que me importa es que me fascina leerla. Y todos los días, hermanos, así como me oye, todos los días. El día que no lo hago, siento que como que no comí, como que algo me hizo falta. Hermano, va perdiendo intensidad su luz, se puede apagar. Cristo puede quitar el candelero. ¿De qué le sirve al Señor un montón de candeleros si ya no alumbran? ¿De qué le sirve al Señor tener un montón? Puede ser un candelero de oro, se jacta que usted tiene talladura de oro con incrustaciones de plata, es guapo, es simpático. Hay algunos hermanos que tienen buen porte, elegantes, simpáticos, guapos, sí, pero ya no dan luz. Así que prefiero que sea un candelero de aquellos chuequitos, feitos, pero que alumbre. ¿Me entiende, hermano? Que alumbre. Y para concluir, hermanos, vayámonos ahí al libro de Hebreos. Váyase ahí atrasito al libro de Hebreos. Capítulo 6. Hebreos capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Oiga, qué cosa más preciosa. Versículo 9. A Dios sea la gloria. Dice el verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. Esta palabra persuadidos quiere decir estamos convencidos. ¿De qué? De cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, como quien dice, pues estamos hablando como hombres, no como algo que ya lo tenemos, sino que estamos hablando como algo que está por venir. Pero yo estoy seguro de eso, estoy convencido de eso. Versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿qué? Habiendo servido a los santos. Ahí está hablando en pasado. Pero luego, ¿qué dice? Ajá. No se queda habiéndole servido. Qué triste hubiera sido que hubiera dicho habiéndole servido. Ya ve, hermano Saúl, mire, el Señor valora el pasado. Ya ve que Él va a recompensar lo que hicimos en el pasado. No. Como ya conoce el corazón del hombre mejor, el Espíritu Santo complementa la oración. Habiendo servido a los santos, pero luego dice ¿qué? Y sirviéndoles aún, como quien dice, no bajes el ritmo, no bajes el espíritu, no bajes tu entrega. Pero oiga lo que sigue diciendo, hermanos, y póngale atención. Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué? Muestre la misma ¿qué? Solicitud. ¿Hasta cuándo? Oiga, hermano. ¿Y qué quiere decir eso? Muestre la misma solicitud, la misma presteza, la misma dedicación, la misma entrega, el mismo espíritu, el mismo, ¿qué más? Amor, alegría, ¿qué? Convicción, etcétera, etcétera. Hay algunos que uno los ve como aquellos cristianos que ya están gordos, pero gordos. Perdón por el ejemplo que pongo, pero no estoy aludiendo a nadie en particular, pero entre una persona esbelta y delgada y una persona gorda, gorda, ¿quién gana una carrera? ¿Qué pregunta la que el hermano Saúl hace esta noche? Va a decir, ¿qué pregunta? Lógico. Dese cuenta usted, cuando uno va a subir alguna cuesta y va a alguien que es mero chonchito, ¿verdad? Así, gordito. ¿Qué pasa con él? Y va. Y en cambio, el que es delgado y esbelto, ¿cómo va? Pum, 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 pum. Todavía va silbando y todavía viendo para. Y el otro pobre que está mero roízo, ¿qué? Ya, cuando llega arriba, uff, al fin. Y el otro ya va para abajo. Y si es posible, va a subir de nuevo. ¿Sabe usted que la Biblia habla sobre la obesidad espiritual? ¿Sabe usted que la Biblia habla sobre un mal que enferma el corazón de los hombres, que el oído lo tienen engrosado? Esa palabra engrosado quiere decir lleno de grasa. No oyen, se fatigan, se cansan. Así hay muchos cristianos. Y yo pongo el ejemplo físico, pero me estoy refiriendo al valor espiritual. Hay algunos que ya están demasiado gordos espiritualmente hablando. Ya perdieron la dinámica, ya perdieron el esmero, ya perdieron la presteza, ya perdieron la dedicación, ya perdieron aquella entrega, aquel espíritu voluntario, espontáneo, aquella motivación. No, ya se van volviendo lentos. Hermano, vamos a tal parte. Voy a pensarlo. Hermano, ¿por qué no hacemos? Mire, vamos. Fíjense que ya hay una aldea donde necesitan de Cristo. Hay que pensarlo, hermano. Hay que pensarlo. ¿Cómo éramos al principio? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si es posible, primero lo iba a hacer y después le decía, aquí está, Señor. Así como los siervos de David, ¿verdad? David dijo, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Habían unos soldados de él, hermano, que eran, pero mire, tremendos para la guerra. Solo lo oyeron, ni siquiera le fueron a decir a David, Señor, ¿de veras tú quieres esto? No, 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 solo lo oyeron, allá iban, vos vas conmigo, vos también. Total, es que se pusieron de acuerdo a algunos y se fueron, hermano. Al rato venían de regreso, pero ¿sabe usted por qué fue algo heroico lo que hicieron? Porque el pozo de Belén estaba en medio del ejército filisteo, y para ir a sacar agua de ese pozo había que enfrentarse al ejército filisteo y poder sacar agua. Cuando le llevaron a David y le dicen, Señor, aquí está el agua que tú pediste. ¿Qué? Yo no pedí nada. No, yo solo dije, ¿quién me diera? Pero Señor, aquí está. David se conmovió. ¿Sabe qué dijo David? No soy digno de beber. Señor, te lo ofrezco en sacrificio, porque esta es la sangre de mis hombres. Y la derramó para la gloria de Dios. Esos soldados, así, mire, hermano, prestos, listos. No, pero la iglesia del siglo XXI se vuelve una iglesia lenta, lenta. Va perdiendo vigor, va perdiendo ánimo. El síndrome ¿de quién? De Éfeso le está entrando. Hay un término que usamos aquí algunas veces cuando vemos que hay algunas actitudes que ya parecen de anciano. ¿Sabe qué le dicen unos a otros? Ala, usted ya le está entrando la polilla. ¿Verdad que sí dice? Ya le está entrando la polilla. Porque ya se está volviendo así lento. No deje que la polilla del diablo le entre a su vida espiritual. No permita que Satanás le quite el ánimo, el vigor, el deseo, hermano. Si usted ya tiene el pelo blanco, pues ¿qué importa? No se lo pinte. Así, úselo, y úselo con satisfacción. Y ojalá usted sea un ejemplo para los jóvenes. Ojalá usted, hermano, con sus cabellos blancos que marcan la edad, la experiencia y la perseverancia, inspire a jóvenes a que se impulsen a servir a Dios también. ¿Me entiende, hermano? No deje que la polía infecte y afecte el espíritu de la disposición de servir a Dios. Y por último, dice el apóstol Pablo, versículo 12, vuelvo a leer el 11 para que lo amarremos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ahora lea lo que sigue, ¿qué dice? Oiga lo que acaba de leer, hermano. Para plena, ¿qué? Certeza, ¿de qué? De la esperanza. Hermano, si usted es de aquellos que tienen esa solicitud, la misma del principio hasta el fin, usted no dude, hermano, yo sé que mi Redentor vive y que aún deshecha está mi carne, con mis ojos he de ver a mi Salvador. Yo lo voy a ver con mis ojos. Pero si usted, hermano, anda con una vida cristiana floja, ambigua, cargada de contaminaciones, siguiendo las pasiones de este mundo y andando detrás de las cosas de este mundo, discúlpeme, hermano, usted de aquellos que quizás diría: Señor, no vengas hoy, Señor, no vayas a venir hoy. En cambio, el que sabe lo que tiene y sabe cómo ama a Cristo puede decir con todo su corazón: ven, Señor Jesús. Y tu iglesia dice: ven. Y tu pueblo dice: ven. Y el Espíritu dice: ven, Señor. ¿Cómo está usted? ¿Ya le entró el síndrome de Éfeso? Ahora que tengo mis queridos pastores aquí, ¿cómo está su iglesia? ¿Es una iglesia enferma con el síndrome de Éfeso? ¿Cómo está su pueblo, hermano? ¿Es un pueblo que ya está enfermo? ¿Ya le entró la polía de los años? ¿O hay fervor? ¿O usted como pastor ha perdido su primer amor? Porque así como es la cabeza, ¿qué dice? Así es el pueblo. Hermano, esto va para todos. Aquí no hay acepción de personas en esta enseñanza. Me incluyo yo mismo. Yo mismo. ¿Cómo me gozaba? Me gozaba cuando hermano Manuel Koch me dice: bien, hermano Saúl, me dijo, qué bonito el evangelismo del domingo. Iba el bus lleno, me dice. Iban como 50 hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esta iglesia es una iglesia misionera, evangelística, una iglesia con el poder de Dios. Hermano, no pierda la unción, no pierda el ánimo. Si en su iglesia no hay evangelismo, hermano, levántese, póngase de pie, porque si no, si su candelero ya no alumbra, tenga cuidado, Dios puede quitarlo y apagarlo. No lo digo yo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo de Dios. Y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que si usted tiene la esperanza plena, porque a mí me gusta como dice aquí, la plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Plena quiere decir full, lleno. Pero dice la plena certeza, o sea que usted tiene una convicción firme. Usted está plenamente convencido. Si yo le dijera a usted: hermano, hoy viene, hoy usted va a pasar dos cosas en su vida: o se muere hoy o Cristo viene hoy, ¿qué le diría a usted? Amén, Señor, ven. O le diría: Señor, dame por favor un poquito de tiempo más. La plena certeza de la esperanza. No pierda el ánimo, no pierda la solicitud. Pídale al Señor: Señor, que no baje mi guardia. Y por último, versículo 12, a fin de que, ¿qué dice? de que no os hagáis qué, oiga, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia heredan las profecías, heredan las promesas. Hermano, sacúdase la pereza, sacúdase la modorra espiritual que se le alía al espíritu del hombre. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aunque usted tenga la cabecita blanca, aunque tenga muchas huellas del tiempo en su cara, no importa, hermanos, el ánimo no tiene límite de edad. Lo que Dios quiere son corazones dispuestos. ¿Qué le decía David al Señor? Señor, mi corazón está dispuesto, oh Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y el suyo? ¿Está dispuesto? ¿No le ha entrado el síndrome de Éfeso? O quizás tengamos que decirle, Señor, sáname. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes.